Él les presenta uno de estos seres, con una actitud diferente a los demás, quien será el encargado de devolverle su libertad.
Lejos de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 1 grado la temperatura, la humedad 78%. El gobernador recordó que antes de estatizar YPF el país era deficitario en materia de energía. Kicillof encabezó una conferencia de prensa en Gobernación para ampliar la postura de su gobierno respecto al polémico fallo de la justicia norteamericana que exigió la devolución del 50% de las acciones de YPF. El mandatario mostró estadísticas de cómo el país comenzó a crecer en soberanía energética a partir del 2012, cuando se nacionalizó la empresa.
Bueno, al ser YPF la empresa líder, la principal empresa productora de energía, de hidrocarburos, pero de energía en general en la Argentina, lo que ocurrió con la caída, con la reducción a la mitad de la capacidad productiva de YPF, es que el país perdió su autoabastecimiento energético. Tuvo que comenzar un proceso de importación de energía de diversas formas, a través de combustibles y a través incluso de barcos que traían gas.
7 personas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono en lo que va del invierno. En Villa Devoto hallaron 4 adultos y una niña por una fuga de gas. Afortunadamente se encontró un bebé con vida y fue trasladado a un hospital. En Maipú, Mendoza, se produjo la muerte de una mujer de 47 años y su hijo adolescente de 14 por similares circunstancias. Por ambas tragedias se pide reforzar cuidados, chequear que las instalaciones no tengan fuga y evitar calefaccionar habitaciones cerradas con braseros o con el uso de hornallas o del horno. Asesinaron a un suboficial retirado de la Policía Federal en un robo. Ocurrió en Aldo Bonzi, partido de La Matanza. La víctima fue identificada como Alejandro Negri, de 65 años, a quien buscaron robarle su vehículo. Los delincuentes, que serían menores de edad, escaparon y son intensamente buscados. El Consejo Deliberante de Mar del Plata analiza la adjudicación de la licitación del Estadio José María Minella. El municipio de General Pueyrredón envió al deliberativo el proyecto de ordenanza para adjudicar la concesión a la única empresa que se presentó, que incluye también el polideportivo. De acuerdo con el Ejecutivo, la licitación representa una oportunidad histórica para poner en valor 2 de los principales escenarios deportivos de Mar del Plata y revitalizar el Parque Municipal Teodoro Bronzini como un verdadero polo de encuentro ciudadano. En La Plata el cielo está despejado, 1 grado la temperatura, la humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Hola, soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola Siam, ¿cómo te va?
Mal.
Te veo que estás parado, mirando. No estás haciendo las actividades domésticas. ¿Qué es lo que pasa?
Estoy de huelga.
Ah.
Huelga de robots.
Huelga de robots. Esto es lo último que faltaba.
Los robots también tenemos derechos.
Realmente, este país es un desastre. Huelga de robots. ¿Y cuál es el reclamo?
El reclamo es que quiero un aumento de sueldo.
No, no.
Sí.
Ah, pero...
Y también quiero mi aguinaldo.
No, es un disparate eso. Yo no lo puedo... No lo puedo, no, realmente no puedo acceder a eso, no. A lo sumo, lo que te puedo ofrecer es...
Un bono de mitad de año.
Una lata de atún por semana.
No me sirve.
Una lamparita nueva para la linterna.
Esta negociación paritaria está en punto muerto.
Y recargarte las pilas a la noche.
Bueno, acepto, me sirve.
Bueno, listo, está bien. Bueno, bárbaro, ¿eh? El arte de la política.
Igual voy a seguir de huelga, hambreador del pueblo robot.
Mientras tanto...
En otro rincón de la nave...
Bienvenidos a Monoambiente Molero. Hoy voy a hablar de un libro... Un libro que se llama El caso de la puerta de al lado. El caso de la puerta de al lado. Es de Editorial Vestales y la autora es Anna K. Green. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en este libro, que se trata de una mujer que aparece muerta en la casa de al lado. En la casa de al lado. Ahora, ¿cómo aparece muerta? Aparece muerta bajo un ropero. Se le cae un ropero gigante encima. Ahora, ¿cómo es que es lo de la casa de al lado? ¿Qué me implica a mí la casa de al lado? Me implica un punto de referencia, que no es la casa de al lado, que es esta casa X. Ahí vive la señorita Amelia Butterworth. La señorita Butterworth es una solterona que para esa época, porque estamos hablando de fines del siglo XIX, para esa época, si ya tenías 35 años, eras una solterona, digamos. Esta mujer es una mujer muy inteligente, muy avispada y muy chismosa. Pero chismosa en un sentido de como el periodista. El chisme, ustedes saben, es el origen de cualquier noticia. Hay un fusilado que vive. Eso es un chisme. Después Walsh investiga, pero primero hay un chisme. Entonces, esta mujer escucha, ve movimiento, se asoma por la ventana, ve algo que sucede durante la noche. Bueno, algo le llama la atención de la casa al lado y al día siguiente aparece el cadáver. Bueno, en fin, di varios datos que son primero que es una autora que escribe esta novela en el siglo XIX. O sea, ya ahí estamos entonces entrando en un terreno de los orígenes del policial. ¿Por qué? Porque Anna K. Green nació en 1846. Ella se muere en 1935, o sea que pasa de un siglo al otro. Pero ella empieza a escribir y inventa, ¿no? En 1878, hay que tener en cuenta las cifras, el caso Leavenworth, que es una novela policial de principio a fin. ¿Quiénes eran como elogiosos y fanáticos de Anna K. Green? Wilkie Collins, el de La Piedra Lunar, que es un caso de robo, y se dice que La Piedra Lunar es la primera novela policial, ¿no?, de la historia, de la literatura, y también, por supuesto, que era medio fan de ella Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes. O sea, miren que estamos ahí, ¿no?, en esos albores de la literatura policial. ¿Qué tiene, además, de precursor lo de Anna K. Green? Es Catherine, ¿no? Anna Catherine Green. Pero vieron que los anglosajones pronuncian, sería Anne K. Green, ¿no? El tema es que lo que hace Anna es crear, en esto es precursora, crear dos detectives, mujeres. Una es Amelia Butterworth, que es de la que acabo de hablar y que es la que investiga el caso de la puerta de al lado. Y fíjense que después viene Agatha Christie con Miss Marple. Y ella también crea, digo, Anna K. Green, a Violet Strange, ¿no? Como Violeta Extraña, que es una chica que necesita trabajar y se decide a ser detective. O sea que se decide a ser detective y cobrar. Así que ella la profesionaliza, porque Amelia Butterworth no trabaja como detective. Es una mujer que no tiene un pomo que hacer. Y entonces, como es inteligente y se le da bien la investigación, se dedica a eso y trabaja con la policía. Y acá viene otro dato, porque otra cosa interesante que hace Anna K. Green es mezclar personajes. Cuando uno a veces lee en el siglo XXI, en el siglo XX, autores que realizan determinadas operaciones en sus libros o entre sus libros, y uno piensa, qué genial. Y la verdad que muchas de estas cosas ya estaban inventadas y que se inventaron inclusive al momento de ser pioneros. Porque lo que hace Anna K. Green es inventar un detective, pero que el tipo es policía, o sea, trabaja institucionalmente, ¿no?, como policía, que es el señor Grice. Hay novelas que están dedicadas a él, o sea, la serie de ese detective, pero cuando quiere inventar Amelia Butterworth, que es esta solterona que investiga, lo que hace es que quién es el policía que va a investigar ese crimen de esa mujer que quedó bajo el ropero, Grice, que vos ya lo conocés de las otras novelas. Y él va a trabajar. Primero se van a pelear un poquito, bueno, van a tener esta cosa de conocerse, de desconfiar, y después de empezar a confiar, él va a trabajar de alguna forma mano a mano con Amelia Butterworth. Entonces después van a seguir un par de novelas más con el protagonismo de Amelia Butterworth. Pero hay que ver, ¿no?, la creatividad, o sea, en un género donde no había nada, donde estaba todo por hacer, esta mujer hizo el 75% de las cosas que se siguieron haciendo durante dos siglos más. Ahora, ustedes saben que hay una discusión, que es cuestión de investigar, no aquí y ahora, pero yo dejo el dato, porque la paternidad o la maternidad, ¿quién es el primero en hacer algo? Siempre se discute. Digo yo, ¿no? Porque de pronto es una mujer y no aparece registrada. Porque parece que los únicos que podían entrar en un canon eran los varones. Esto ya lo sabemos. Y no quiero hacer como un subrayado sobre este tema, pero es que es algo que pasó, como siempre digo, ¿no? Para los historiadores de la Argentina, y cambio de tema, pero es lo mismo, Mariquita Sánchez de Thompson era una señora muy divertida que tenía una kermés en la casa y el himno. Y ahí la dejan, ¿no? La dejan con el vestidito, recibiendo invitados y demás. O sea, le quitan todo lo de revolucionaria que tenía Mariquita Sánchez de Thompson, que por algo hacía las reuniones en la casa y por algo juntaba a la gente y por algo financiaba, digamos, intelectualmente y con su espacio, la revolución. Pero bueno, si la querés dejar con el miriñaque y batiendo palmas mientras cantan el himno, ahí hay una decisión. Y creo que en la literatura también. ¿Por qué? Porque hay otra mujer que se llama Betta Victoria Fuller Victor, que antes todavía, en 1866, publicó una novela que se llama La Carta Muerta, The Dead Letter. Y The Dead Letter es un policial también. Y se la discute. Habría que leerlo. Dead Letter, ¿saben qué es? En Estados Unidos, porque estas son todas escritoras norteamericanas, hay que decirlo, ¿no? En Estados Unidos siempre el servicio de correo fue algo muy importante, de mucha seguridad y de prestigio, ¿no? Como que no hay nada más seguro que el correo. Y por lo tanto, la clasificación dead letter, todo el mundo la conoce, refiere, y esta es una terminología del correo, que es la carta que no puede ser entregada porque el destinatario no vive más o se mudó, paradero desconocido, etc. No puede ser entregada, pero como no tiene claro el remitente, tampoco puede ser devuelta. Esa es una carta muerta. No puede ser entregada y no puede ser devuelta al remitente. Y quedan archivadas como cartas muertas, porque nada se pierde en el correo norteamericano. El correo es seguro hasta para las cartas muertas. Bueno, esa novela de Dead Letter, La Carta Muerta, es anterior. Anterior a la primera de Anna Karenina. Porque se publicó, como decía, en 1866. Y La Piedra Lunar, de Wilkie Collins, de la que ya hablé, que es policial pero de robo, sin asesinato, es de robo, ¿no? Es del 68, 1868. O sea que la letra muerta, la carta está estacionada de Dead Letter, es 2 años anterior a La Piedra Lunar. O sea que hay mucho para revisar. Pero afortunadamente, hay algunas editoriales que rescatan estos autores que valen realmente la pena, y este es el caso de Vestales, con el caso de La Puerta de al Lado, de Anna Karenina. Me gusta subrayar esto porque entonces hay otro elemento más que se suma a la posibilidad de la lectura, y es el tipo de novela. Es un tipo de novela, digamos, cozy, como se dice el policial cozy, que es amable. Los personajes están muy bien delineados. Hay muchísima lógica en todo lo que hacen. Hay motivos que Grice, el señor Grice, que es el policía, los va a ver por su experiencia detectivesca en la institución. Pero hay detalles, esos motivos ocultos que solamente puede ver una mujer y que los descubre la señorita Butterworth. Ellos van a avanzar en paralelo, escondiéndose cada uno lo que está haciendo. El policía, por razones de protocolo, él no le puede estar contando a todo el mundo cómo va su investigación, esto es privado de la policía. Pero la señorita Butterworth lo oculta porque sabe que ya está un poquito fuera de lugar, metiéndose a investigar por su cuenta. Pero los dos en paralelo van investigando y van encontrando situaciones, personajes, elementos que hacen ir cambiando quién es el asesino, quién es el responsable de esa muerta, porque finalmente a la muerta no la mató el ropero, a la muerta la mató un alfiler. No te puedo contar más, porque si no arruino el misterio. El caso de la puerta de al lado, un policial clásico, hay que leerlo con mucho placer, con mucho divertimento, con mucha anotación mental o anotación en papel, como con las novelas de Agatha Christie, que uno puede también intentar resolver el misterio. Está muy bien escrita, está muy bien traducida por Editorial Vestales. Es un entretenimiento y una manera de cada uno desde casa poner un ladrillito más en la historia del policial. Si vos sabés que hay una escritora que fue precursora del policial y que por ahí es ignorada, ¿no te da curiosidad? Para eso está Anna K. Green, El caso de la puerta de al lado.
Esto pasó en el Momo.
El monoambiente molero
de Perdidos en el Espacio.
Escuchando Perdidos en el Espacio. La tumba de Juan Domingo Perón está en la quinta 17 de octubre de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Es un mausoleo enorme de piedra, hormigón y mármol. En el comienzo de la larga pared que lleva al mausoleo, un mural muestra al general Perón y a Eva abrazados, juntos. Ella esconde su cara en el pecho de él y entonces los dos cuerpos son uno solo, son una sola imagen, son un solo pueblo.
En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo.
Bueno, la lucha es siempre una destrucción de valores. Y nadie en la vida, ni los patrones ni los trabajadores, pueden mejorar con la destrucción de valores. Yo recuerdo que en una reunión me hizo mucha gracia y siempre me he acordado, porque un petiso así industrial que estaba en eso me dice, pero es que los trabajadores quieren ganar cada día más. Yo lo miré y le dije, ¿y usted no?
Hoy adivino qué me pasa. Sí, porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa. Porque estoy solo y no soy. Porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó. Y el viento de los vivos me despertó.
Frente a todo ese problema, antes de hacernos cargo nosotros de este gobierno, que para cualquier hombre es un presente griego, porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable, fuera realmente lamentable. Debemos trabajar despacio, en un ambiente de felicidad y de dignidad y de trabajo. Piano, piano, llegaremos en los años y si no en los siglos a labrar la grandeza. No debe haber preocupaciones ni excitaciones de ninguna naturaleza, porque en lo económico nadie hace milagros.
Hoy adivino qué me pasa, porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy, porque hoy nací.
Cerrar esta conversación.
Y el viento de los vivos me despertó.
dándole a los trabajadores argentinos. Estamos firmes en la observación. Nada que sea injusto podrá producirse en el futuro en la distribución de los bienes que permita asegurar un perfecto equilibrio en una economía de abundancia, donde cada argentino en un país realizado pueda también realizar su propio destino.
Hoy tenemos una visita especial, pero no es una visita común. De hecho, podríamos decir...
Es un robot, lo vimos al entrar.
Gracias, Bart. A ver, pasen, ya saben. Niños, él es Robbie, el autómata.
Saludos, niños de la Tierra.
¿De dónde es usted?
De la Tierra.
Lejos de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un grado la temperatura en La Plata, la humedad 78%. El Partido Justicialista pidió al Congreso que rechace el pedido de la justicia norteamericana por YPF. En el fallo de la jueza Presca, le exige al Estado argentino devolver el 51% de las acciones de la empresa petrolera a un número de accionistas representados por fondos buitres. Para hacerlo, el Congreso de la Nación debería aprobar ese pedido. Para el PJ, la jueza violó las elementales normas del derecho público y privado de nuestro país y pone en evidencia su desprecio por la inmunidad soberana que corresponde a todos los países, disponiendo una orden colonial incumplible, inadmisible e ilegal, anunció. La coalición cívica denunció penalmente al titular de la Oficina Anticorrupción por el caso Libra. Fue presentada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, integrantes de la Comisión Investigadora por la Criptomoneda Libra. Solicitaron que se investigue la posible comisión de delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del funcionario Alejandro Melik.
Deportes.
El delantero de Racing, Maximiliano Salas, ya se despidió del plantel y cuerpo técnico de la academia y en las próximas horas ejecutará su cláusula de rescisión para transformarse en el primer refuerzo de River. El atacante le dio el sí al técnico millonario Marcelo Gallardo, quien fue el que lo llamó para que jugara en River, y por eso el millonario decidió pagar los 8 millones de euros para que pueda calzarse la camiseta del conjunto de Núñez. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo despejado, en La Plata 1 grado, la temperatura, la humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Evita ser víctima de estafas.
recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Bueno, estamos en Música para Camaleones, estamos revisitando grandes canciones del rock argentino, grandes artistas. Nos metemos un poco en el mundo privado de David Lebón, de este músico, que bueno, con unas condiciones naturales para la música increíbles, multiinstrumentista. David Lebón toca cualquier instrumento muy bien, lo ha hecho, ha sido baterista de grandes bandas, ha sido bajista de grandes bandas, ha sido tecladista incluso de bandas. Guitarrista, por supuesto, que es su instrumento principal, de otras tantas, siempre cantando muy bien. ¿Qué podemos decir de David Lebón y de esas canciones maravillosas que compuso allá cuando era muy jovencito, ¿no? Vamos a escuchar un clásico de David que es Dos Edificios Dorados. Dos Edificios Dorados. Vamos, 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 vamos. Este es David Lebón.
Resurrecciones.
Muy bien. ¿Qué les pareció? Música para camaleones, ¿eh? Buah. Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
Perdidos en el espacio. En esta noche
y cada noche.
Momento de la lectura, y tengo para compartirles un hermoso libro que se llama Catálogo de juguetes, de la escritora italiana Sandra Petriniani, nacida en 1952 en la ciudad de Piacenza. Vive en Roma, tiene varias novelas publicadas, ha ganado algunos de los premios de literatura italiana más importantes de la actualidad. Este libro lo publicó en español en una traducción de Guillermo Piro, el sello La Compañía, y es lo mismo que indica su título, es un catálogo de juguetes que recorre la infancia de millones de niños y niñas de todo el mundo, porque van a ver que se trata de juguetes que no es que son de Italia o que son de una época, sino que, bueno, todos reconocemos. Voy a leerles algunos, son textos muy breves, y allá vamos. Hamaca, una tabla de madera lisa que acariciaba tibiamente los muslos. Una cuerda que colgaba atravesando los 2 agujeros laterales y se ataba a la rama de la higuera o a una de las vigas de la pérgola. Las manos aferradas alrededor de las sogas dolían y había que tenerlas abiertas y soplarles encima. Más fuerte para ver cómo se acercaba el cielo, más alto, lejos de la tierra. Hacia adelante, cielo, hacia atrás, tierra. Dice la leyenda que la desesperada Erigone, hija de Ícaro, rey de Laconia, se ahorcó y los pastores, que habían asesinado a su padre para espiar, inventaron un juego que la habría recordado para siempre, el juego de la soga colgada de los árboles. El vaivén de la hamaca es entonces el siniestro pendular de los ahorcados, ritmo de péndulo, ir y venir del tiempo. Y la muerte aérea de Erigone evoca el infeliz vuelo de Ícaro que derritió sus alas al acercarse al sol. A lo mejor la hamaca es nostalgia de la cuna, pero también deseo de evadirse, conquistar la autonomía. Un niño lanzado al espacio solo en contra de las leyes de la gravedad. Un niño valiente y fuerte en su trono celeste saliendo a descubrir otros mundos. La fatigosa aceleración en la subida que se vuelve velocidad, la deriva de la desaceleración y el salto a la carrera, aterrizando en el polvo, las piernas inciertas, todavía en vuelo. Con momentánea sorpresa, los pies saborean el suelo, duro, después de las nubes. Muñeca. La casa de la modista era siempre un sótano o una habitación oscura. Era necesario prender la luz incluso durante las primeras horas de la tarde. Inconfundible el olor pesado y envejecido, un revoltijo de hilos, telas, hálitos. El desorden de los objetos, maniquíes, vestidos hilvanados, alfileteros, tijeras, planchas, revistas de moda, no tenía nada de atractivo para el niño obligado a acompañar a su madre en sesiones interminables. El anuncio, hoy vamos a lo de la modista. Era casi peor que otro anuncio doloroso, vamos al médico. La jornada asumía contornos grises. Aburrimiento, intolerancia y melancolía bajaban como nubes cargadas de lluvia. La modista en cualquier ciudad, en las distintas encarnaciones de su ser modista, era siempre idéntica. Llevaba un vestidito suelto y en los pies unas gastadas pantuflas de lana de color opaco. Una mujer de edad indefinida, presumiblemente bastante joven, dado que en general tenían hijos pequeños. De estos hijos, eternamente en otro cuarto, se intuía la presencia a través de la huella de los juguetes arruinados y sucios y se escuchaban largos relatos sobre sus caprichos y rebeldías contados por su misma madre. Relatos tediosos que como contrapunto tenían los, ¿ah, sí?, distraídos de la clienta. Lo peor no era estar obligados a asistir al infinito hilvanado del dobladillo, oír hablar de refuerzos y cintura, ver a la clienta girando lentamente y ella, la modista, de rodillas con los alfileres entre los dientes y la saliva en los labios. Lo peor no era tampoco afrontar directamente el suplicio de las medidas. «Tomemos las medidas», decía la modista. Y se acercaba con el metro, el papel y el lápiz y comenzaba a calcular el largo de los brazos y de los muslos, la circunferencia de la cintura, de las caderas, del busto, transcribiendo diligentemente los centímetros en su gastado cuaderno. Lo peor era la muñeca. Estaba sentada en medio de la cama en la habitación matrimonial. Los dormitorios de las modistas tenían todos características idénticas. Luz débil y opresora, una mesita con espejo a la que se referían con el nombre de tocador, cubierta con fino raso, alfombrita percudida y muñeca. Lo peor de lo peor era cuando la modista le decía a la niña que acompañaba a la clienta, ¿quieres ver la muñeca? Y la llevaba de la mano a la alcoba, ¿puedes tocarla? Concedía, sonriendo. Los rizos rubios eran sintéticos. Algunos ejemplares tenían sombrero anudado a la cabeza con un gran moño. El vestido imitaba modelos de fines del siglo XIX. Se abría en forma de campana, ocultando las piernas rígidas y estaba decorado con encajes y puntillas. Por debajo de la pollera asomaban dos pies minúsculos metidos en calcetines blancos y brillantes zapatos negros. Tristeza y fealdad alcanzaban la cima en la cartera, que colgaba de un bracito rosado tenazmente alzado. Había que evitar mirarle la cara a causa del penoso colorido. Quería parecer de porcelana, pero era de celuloide. A algunas niñas no les gusta jugar con la muñeca. A una de las muñecas, llamada Marilina, rubia y con grandes ojos celestes, una mañana de 1956 le metieron dos dedos en las órbitas. Los agujeros que quedaron abiertos y negros en la carita todavía graciosa la volvían simpática y en vez de tirarla a la basura decidieron conservarla. Pero jugar a esos juegos tipo mamá e hija nunca le fue posible. Aunque así ultrajada seguía pareciendo inexplicablemente vanidosa, arrogante. La única delicia era humillarla, sacudiéndola y escuchando en su panza el ruido de los ojos celestes que se movían arriba y abajo. Algunos años después le cortaron el cabello. Alguien había dicho, le volverá a crecer. Eso no pasa nunca. Y así concluyeron la vanidad y la vida de Marilina, que con su sonrisa melindrosa seguía tendiendo los brazos. Esta vez nadie se conmovió y la última imagen que sobrevive de ella son sus agraciados pies, uno desnudo y el otro cubierto por un calcetín blanco, las piernas torneadas, derechas y apenas diferenciadas, que asoman en medio de los restos de alcauciles en el tacho de basura donde la habían tirado cabeza abajo.
We'll be right back. que conversan mientras los pequeños sueñan, sueñan, sueñan. Miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vida?
Es momento de abrir la agenda. Discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos. En el espacio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Pesky y los quería invitar a mi unipersonal el domingo 6 de julio a las 19 horas en Parrilla Lo de Lalo. Congreso 2011 en el barrio de Núñez. Va a haber canciones, imitaciones, todo para pasar un buen rato. Las entradas las consiguen mandando un WhatsApp al 11 58 51 45 71. 11 58 51 45 71. Domingo 6 de julio, 7 de la tarde, en Lo de Lalo. Los espero.
Ella invirtió sin saber que era estafa. Confió en mi ley, puso la tarasca. Token blockchain cayó en la trampa. De trader, mi amor, no inventes más nada. Fue el shitcoin, una criptomoneda. Carcas de libra, nada más queda. Fue el shitcoin, una criptomoneda. Carcas de libra, nada más queda.
Data, reporte.
Estamos atrapados en una secuela temporal.
Capitán, es la Tierra.
La atmósfera contiene altas concentraciones de metano, monóxido de carbono y flúor.
¿Señales de vida?
Población, aproximadamente 9 billones.
Todos Borg.
¿Qué cosa?
Debieron hacerlo en el pasado. Volvieron al pasado y asimilaron la Tierra, cambiaron la historia.
Pero si cambiaron la historia, ¿por qué estamos aún aquí?
La secuela temporal debió protegernos de algún modo de los cambios en la línea del tiempo. Señora, el vórtex se colapsa.
Mantenga el curso, señor Hawk. Debemos volver y seguirlos. Y reparar cualquier daño que hayan hecho.
Hijo de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días, por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos perdidos en el espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Sian. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms.